Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a la Red Aurora. Gusto de que estén aquí hoy para escuchar la palabra de Dios. También los que están en los cuartos de Overflow, ya me han dicho que hay gente ahí en los cuartos extendidos. También los que están a esta hora en 1650 AM Radio La Red, en YouTube y en los podcasts, etcétera, por todos lados estamos predicando la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Romanos, versículo por versículo, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, como vemos en la pantalla, y vamos a mirar versículos 15 al 23, continuando el mensaje del día jueves. Ustedes saben que tenemos servicios a mitad de la semana también para aquellos que trabajan durante el día domingo. Hay personas, especialmente algunos que están llegando al país y trabajan el día domingo todavía, por un tiempo tienen que hacerlo, entonces también están los servicios los jueves. Hacemos exactamente lo mismo que el domingo, excepto que vamos avanzando en el estudio del libro de Romanos. Hoy nos toca ver a nosotros aquí domingo, Romanos 6, 15 al 23. Recuerden el anuncio, no tendremos el servicio especial de Unánime Juntos. Estamos tristes por eso, porque ese es el servicio. Tenemos dos veces al año, uno en el día de nuestro aniversario en abril y otro justamente antes del Día de Acción de Gracias, en el mes de noviembre, tenemos Unánime Juntos. Esto es un servicio especial en un lugar más grande donde estamos las cuatro congregaciones, Arvada, Lakewood, Denver Norte y nosotros aquí. Y ahí sí nos juntamos todos, somos muchos. Pero lamentablemente este año, con varias cosas que han sucedido, entre ellas la próxima inauguración del templo, ya les vamos a decir el día exacto, aquí en Aurora tenemos demasiada cosa y no ha sido posible. Así que vamos a ver en qué momento podemos hacer eso, si antes de abril o esperamos hasta abril, vamos a ver. Pero créanme que por ganas no faltan, hay muchos deseos de hacerlo, pero hay mucha cosa también en este momento. Si usted nos visita por primera vez, está aquí conmigo, está en los cuartos extendidos ahí en los Overflows, en Aurora, o en Arvada, o en Lakewood Norte, donde quiera que usted esté, Biblias tenemos para darle. Si usted nos visita, solamente queremos regalar una Biblia, háganos una seña con la mano para que desde atrás los sugieres aquí o en los otros lugares puedan verle. Inclusive en los cuartos extendidos hay Biblia. Queremos regalarle una Biblia. No se la vamos a vender, se la vamos a regalar. ¿Okay? Este es nuestro regalo para usted. Hacemos muchísimas cosas aquí en la red con todos los diezmos y ofrendas que vamos juntando. Y entre ellas compramos cientos de Biblias cada año. Acabamos de comprar muchas cajas otra vez más porque constantemente estamos regalando Biblias. Aquí también algunos que salen en la semana. Y ya está abierta allí en el libro de Romanos, ¿ok? Para que los sugieres ya la abren antes de la reunión, saben, antes del servicio, cuál es el texto del mensaje y para que usted no tenga que batallar ahí, tal vez encontrando el libro, ya está. Vamos a orar y entonces, sin más, a escuchar con toda reverencia lo que Dios quiere decirnos hoy. Padre, gracias, 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 gracias por Cristo. Gracias por salvarnos en Él, gracias porque tenemos vida nueva en Él, gracias por tu palabra, por el milagro que has hecho de todas estas historias desde el primer al último libro de la Biblia que apuntan hacia el Señor Jesús. Para nuestra salvación, rogamos que tú abras los corazones, tanto de nosotros aquí como de los que están en otras congregaciones o también en Radio La Red o en los podcasts o en YouTube, donde quiera que estén. Y donde quiera que estén escuchando o viendo este mensaje, rogamos que tú les toques. ¿Cómo nos has tocado y sigues tocando a nosotros, transformando nuestras vidas? Este mensaje es para nosotros, este mensaje es para ellos, este mensaje es para todos. Así que te damos gracias y confiamos en ti, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Romanos capítulo 6, dice el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad o maldad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Pues todos nosotros hemos nacido, decíamos el jueves y continuamos diciendo ahora, todos los seres humanos sin excepción, todos nosotros hemos nacido con una naturaleza que se caracteriza por la rebeldía. Si tenemos la opción entre hacer la voluntad de Dios o la nuestra, naturalmente vamos a escoger nuestra propia voluntad. Hay pruebas, abundantes pruebas en toda la humanidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido. Y donde quiera que hay gente hay problemas, ¿verdad que sí? Esa es una de las grandes pruebas que nos demuestran que todos tenemos por nacimiento una naturaleza pecaminosa. Charles Spurgeon fue un predicador inglés del siglo XIX, autor y predicador muy conocido, y él dijo esto: así como la sal da sabor a cada gota del océano Atlántico, el pecado afecta cada átomo de nuestra naturaleza. Está ahí tan tristemente, tan abundantemente, que si no puedes detectarlo, estás engañado. Así que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. No solamente cometemos actos pecaminosos, cometemos actos pecaminosos porque esa es nuestra naturaleza. Negarlo es engañarnos a nosotros mismos. Los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo en estos dos versículos habla acerca de esta naturaleza pecaminosa y el texto aparece con una pregunta. Este texto tiene varias preguntas. El jueves pasado vimos en el capítulo 6, versículo 1, donde comienza que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. La respuesta es no. Ahora, hoy, en el versículo 15, hay otra pregunta. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es en ninguna manera. Estas son preguntas retóricas. Preguntas retóricas son esas preguntas que se hacen sabiendo ya la respuesta. Entonces, en este caso, siempre, por supuesto, la respuesta es no. El jueves, si Dios permite, hay otra pregunta, que hay en el versículo 1 del capítulo 7. Y después hay otra pregunta para el domingo próximo. Pablo habla con estas cosas. Algunos piensan que son preguntas que le hicieron al mismo apóstol Pablo, y entonces él estaba respondiendo. Como quiera que sea la situación, es que ya sea que alguien le hizo esa pregunta o él mismo hace esa pregunta retóricamente, la respuesta siempre es no. En este caso, no otra vez. En el texto la respuesta es no, pero la idea en el original, en el idioma griego, no es un simple no. Nosotros en español, para darle énfasis a algo, y a veces hasta en inglés, levantamos la voz. Una cosa es decir no, otra cosa es decir no. Otra cosa es decir no. Ese último sonido es lo que aparece en el idioma griego. La idea es no, de ninguna manera, absolutamente no. Ese es el énfasis. No se concibe tal cosa, ni pensarlo. Esa es la intensidad de esta pequeña palabra para nosotros, no. El ser humano siempre es esclavo, o del pecado o de la justicia. El pecado es una forma de alabanza al diablo. A principios de año estábamos hablando de eso en alguno de los sermones, y usted lo puede encontrar en el podcast, Pero estábamos hablando de que cada vez que pecamos estamos inclinándonos hacia el enemigo en adoración, en alabanza. Por otro lado, estamos diciendo que aquí Pablo el apóstol explica que o somos esclavos del pecado, o sea, del diablo, o somos esclavos de Dios, de Cristo, como dice nuestro título. Y también la justicia o la obediencia a Dios es la forma más alta de alabanza. Yo sé que recién le hemos alabado y uno puede sentir la presencia del Señor y de pronto algunos de nosotros adentro nos emocionamos. Todo eso está maravilloso. Y luego oramos y adoramos a Dios, como la Biblia dice, con nuestras ofrendas, con las primicias de fruto de nuestro trabajo. Eso es una orden de Dios y es maravilloso hacerlo. Y es adoración. Pero la mayor forma de adoración, escuche bien, sin descontar estas otras dos que dije, pero la mayor forma de adoración en la Biblia es la obediencia a Dios. Cada día que nosotros pasamos de la semana y el domingo y obedecemos a Dios, la obediencia a Dios es un acto de adoración, de inclinación a Él. Por eso llamamos a Jesucristo el Señor. Somos esclavos de Él. Antes éramos esclavos del pecado. Así que ambas formas de obediencia, sea al pecado o sea a Dios, a la justicia, dan diferentes resultados. El apóstol Pablo acá dice, cuando obedecemos al pecado, ¿el resultado cuál es? La muerte. El pecado destruye siempre, inevitablemente. Cuando éramos pecadores, y lo somos, pero ya no esclavos del pecado, esto es lo que nos muestra este texto, dice que somos siervos, sea de la muerte o de la justicia. Y aquí la Biblia nos explica, hermanos, que el viejo uso de nuestra mente, recuerde que todo viene de la mente, el viejo uso de nuestro cuerpo demostraba de quién éramos esclavos. El nuevo uso de nuestra mente, el nuevo uso de nuestro cuerpo, también demuestra quién es nuestro amo. Nuestro amo es Cristo, pues se va a demostrar en cómo usamos nuestra mente y, por supuesto, cómo usamos los miembros de nuestro cuerpo. La pregunta otra vez del texto, esta pregunta retórica, tiene que ver con nuestra actitud frente al pecado. Entonces, los cristianos inevitablemente a veces caemos en pecado, porque todavía estamos en este cuerpo, no estamos en el cielo aún. Pero no vivimos como siervos, como esclavos del pecado. Esa es la tremenda, grandísima diferencia. Entonces, esta pregunta dirigida a una iglesia en la ciudad de Roma tiene que ver con nuestra actitud hacia el pecado. Ya que el pecado no tiene poder sobre nosotros para dominarnos como era antes, la pregunta es, en realidad, ¿tomaremos el pecado livianamente como cristianos pensando, bueno, ya estoy bajo la gracia, no hay más peligro de que pueda llegar a pecar? Todos los días comprobamos que hay peligro y caemos. Pero podemos ir cayendo cada vez menos, especialmente en aquellas cosas que antes nos dominaban y ahora no tienen poder sobre nosotros. La libertad del poder del pecado, otra vez, no implica libertad para pecar. Este era un conflicto que le ponían siempre a Pablo allí. Entonces, la gracia significa que ustedes tienen libertad para pecar y Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dice, no hay tal libertad para pecar. Nuestra nueva naturaleza no nos lleva a querer pecar. A veces pecamos, pero ya no como antes, donde no podíamos vencer el pecado. Entonces, la Biblia dice que la libertad, la gracia que Dios nos da de poder vencer el pecado y que Cristo haya por nosotros vencido en la cruz, no implica que tenemos libertad para pecar. Al contrario, los verdaderos cristianos no tomamos livianamente el tema del pecado. Es muy serio para nosotros. Las decisiones que nosotros tomamos son moralmente importantes. Y aún los incrédulos, las decisiones que toman son moralmente importantes también, pero para nosotros son mucho más importantes porque tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Ahora, los cristianos que eligen pecar o escogen pecar, el jueves hablábamos un poquito de eso y sería bueno que usted escuche o vea ese sermón para tener contexto, pero cuando escogemos pecar, si los cristianos escogemos pecar y no luchamos contra el pecado, hay problemas. lentamente nos vamos alejando del compañerismo con el Señor. No está diciendo vamos a perder la salvación. Está diciendo lentamente nos vamos alejando del compañerismo, del perdón. Eso resulta en muchos males. El pecado destruye. ¿Por qué el texto en el libro de Hebreos dice Dios al que ama castiga como un padre a su amigo, a su hijo a quien quiere? Dios no pasa por alto el pecado. ¿Y qué pasa con nuestras oraciones? Cuanto más lejos estamos del Señor por el pecado, cuando pecamos vamos alejándonos. Dejamos de orar, dejamos de estar en la palabra, dejamos de asistir a las reuniones de la iglesia y poco a poco vamos dándole más fuerza al pecado, menos fuerza a la oración. Y después nos quejamos, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Ahí tiene la respuesta. Al menos es una de las respuestas. ¿Se dan cuenta cuando un cristiano peca y no se arrepiente, se pone ingrato? Ingrato contra Dios, ingrato contra la iglesia, ingrato contra los líderes, ingrato contra todo. Comienza a acusar, comienza a decir, es que no me visitan, es que no me hablan, es que y no es cierto. Siempre es mentira. Pero su mente se bloquea y comienza a ponerse ingrato. Hay consecuencias para el cristiano que peca. No estamos diciendo está perdiendo su salvación. Estamos diciendo hay consecuencias. Como padre, como madre, no hay consecuencias para nuestros hijos cuando desobedecen. Más vale que las haya o somos malos padres. Tiene que haber consecuencias. Las consecuencias nos duelen a nosotros también, pero deben haber consecuencias. O es malísima paternidad, pésima paternidad. Creo que en parte nuestra generación actual, por ahí anda el asunto. Hubo demasiada cosa permisiva en los padres. Entonces hoy en día se rebelan. Dios es un Padre santo, Dios es un Padre justo. Dios castiga al que ama justamente para que no se aparte, justamente para que no tenga que sufrir consecuencias malas. Bueno, los cristianos entonces tenemos que tomar seriamente, dice la Biblia aquí, el tema del pecado. En segundo lugar, los versículos 17 al 19 nos muestran que ahora somos esclavos de Cristo. Comenzamos diciendo, todos somos esclavos de algo, de alguien. Antes éramos esclavos de Satanás, del pecado, los creyentes ahora somos esclavos, siervos del Señor. Recuerde, por eso le llamamos también a Él el Señor. No es la única razón, pero es una razón por la cual nosotros estamos apoyando siempre esta idea aquí y reforzando el concepto. Somos siervos del Señor, somos esclavos, dulos, dice el griego, del Señor. La obediencia de corazón, observen cómo el apóstol Pablo inyecta esa expresión, la obediencia de corazón, no se confunda, para nosotros en español o en inglés, de corazón suena con nuestras emociones, ¿verdad? No es exactamente lo que esto implica. Estábamos cantando recién un canto, dos, tres cantos atrás, que dicen que a veces duele obedecer. ¿Cantaron esa parte o ahí cerraron la boca? A veces duele obedecer. O sea que no siempre es desde mi corazón. La idea es, hay sinceridad, aunque duela, sé que tengo que hacer lo correcto. Ese es el asunto. Cuando obedecimos, dice la Biblia, de corazón, con todo nuestro ser, al mensaje, al Evangelio de Cristo, Dios nos libertó de la esclavitud del pecado y nos hizo esclavos, siervos de la justicia. O sea que la verdadera libertad es el esclavo de la persona correcta. A partir de ahí, entonces, de la salvación se produjo este cambio también en cuanto al uso de nuestro cuerpo. Pablo dice antes, y recuerde, cuerpo incluye la mente, para comenzar. Pablo dice, antes usábamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros miembros para servir a la inmundicia o a la iniquidad, palabra antigua que significa a la maldad. Ahora, estando continuando en la santificación, recuerden que en el momento que el Señor nos salva, nos aparta para Él, comienza el proceso de santificación. Es un proceso de perfeccionamiento hasta que Él nos lleve a su presencia o hasta que Él descienda. Entonces presentamos mientras tanto los miembros de nuestro cuerpo ahora, nuestro cuerpo entero, de la cabeza a los pies, de adentro hacia afuera, para servir a Dios. Servir a Dios aquí no significa ser pastor, ser ujier, venir a trabajar en el templo, limpiar el templo, hacer comida. Esos son formas de servicio. Servir a Dios significa vivir para Dios. Entonces ahora la cuestión cambia. El nuevo uso de nuestro cuerpo como siervos de la justicia muestra que somos de Cristo. Lo muestra mucho más que los breves momentos de alabanza y adoración con la iglesia, que son maravillosos y deben ocurrir. Lo muestra mucho más que nuestros diezmos y ofrendas, que son maravillosos, Dios los ordena y deben ocurrir. Lo muestra mucho más que la simple asistencia, que la Biblia dice no debemos abandonar. La Biblia nos dice, nuestra vida diaria muestra de quién somos esclavos y a quién realmente estamos sirviendo. Los verdaderos cristianos no nos vamos a dar totalmente al pecado, pues la nueva naturaleza que hemos recibido de Dios adentro nuestro lucha en contra de regresar a la esclavitud del pecado. El mismo apóstol Pablo en otro texto dice, encuentro que dentro mío hay una lucha. Hay una lucha. Dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos salvó, dice él, y nos sacó de esta situación. Pero esto no está diciendo Pablo era un miserable pecador, ¿quién sabe qué cosas andaba haciendo por ahí? No, la idea es, dentro de él estaba esta lucha. Hermano, hermana, usted aquí, los que están viendo o escuchando en radio, esa lucha usted y yo la vamos a tener siempre, todos los días de nuestra vida, hasta que Dios nos lleve a su presencia vía la muerte, o si el Señor Jesús viene antes. Siempre vamos a tener esa lucha. Y usted dice, entonces no hay esperanza para mí. Si usted es una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo de verdad, usted va a notar que adentro suyo hay una lucha. Si no hay esa lucha, eso muestra que usted no es salvo todavía y debe ser salvo. Una de las pruebas, si usted me dice, pastor, ¿cómo puedo saber que soy salva, que soy salvo? Más allá de lo que sienta o no en el servicio o cuando alabo, ¿cómo puedo saber? Hay muchas pruebas en la Biblia que nos muestran cómo saber si somos salvos. He aquí una de las más poderosas. ¿Hay lucha dentro suyo en contra del pecado o le encanta hacerlo? ¿Busca hacerlo? ¿Le place hacerlo? ¿Busca la oportunidad de hacerlo? Entonces usted no es salvo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque un milagro que ocurre cuando somos verdaderamente de Cristo, cuando hemos sido salvos, fíjese que no estamos diciendo nos hicimos miembro de la iglesia, aunque eso automáticamente ocurre también cuando somos salvos, pero no estamos diciendo es la membresía de una institución, o es el venir a los servicios, o es el adoptar, antes era católico, ahora soy cristiano. Escuche esto, cuando de verdad usted recibió a Jesucristo como su Salvador y Señor, de verdad usted es salva o salvo, hay pruebas de que eso ocurre y que es verdad y que de verdad usted nació de nuevo. La Biblia habla de una nueva naturaleza, nuestra perspectiva cambia, nuestro sentir cambia. Y usted dice, eso es una cosa que la iglesia hace para lavarle el cerebro. Piense lo que quiera, pero está equivocado. Una prueba de eso, hay muchísimas, una prueba de eso, ¿qué me dice de las personas que viven en medio del campo, en un ranchito, en cualquier parte del mundo, no hay ninguna iglesia cerca, alguien les da una Biblia, alguien les predica a Cristo, reciben a Cristo y su vida cambia, su perspectiva de la vida cambia, su perspectiva del pecado cambia y de la muerte y otras cosas, y no hay nadie que, como usted dice, le lave el cerebro? En todo caso, sí nos lavaron el cerebro, Dios, con la sangre de Cristo. Entonces usted necesitaría un buen baño. El nuevo uso de nuestro cuerpo como siervos de la justicia muestra que somos de Cristo. La santificación hace que sintamos algo diferente. Los verdaderos cristianos no se darán totalmente al pecado. Esa nueva naturaleza va a luchar en contra, adentro. Cada vez que pecamos nos sentimos horribles. Pero venimos a pedirle al Señor perdón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como cuando vamos a papá o a mamá, si los tuvimos, ¿verdad? Y le decimos, perdón mamá, perdón papá, de verdad, en serio hice mal, lo confieso, de verdad. ¿Y qué dice papá y mamá? Lo siento, too late, ya no es más mi hijo. Eso sería muy mal padre, una muy mala madre, que dicen, bueno, hijo, hija, veo que de verdad estás arrepentida, arrepentido, yo te perdono, yo soy tu padre. Entonces Dios actúa así con nosotros cuando Él ve nuestro corazón y ve que confesamos con sinceridad lo que hemos hecho. No es simplemente un deseo de no lo quiero hacer más, sino una propuesta firme. Yo no quiero no solamente hacerlo más, voy a depender de ti, oh Dios, para ayudarme a no hacerlo más. Los verdaderos cristianos no se darán totalmente al pecado entonces. Un autor llama a esto la imposibilidad mecánica. Es una forma de decirle. La imposibilidad mecánica. ¿Por qué? Considerando que Dios le ha dado al creyente lo que él llama un nuevo mecanismo interno que tiene el poder de romper el pecado. Es un nuevo mecanismo, dice él. Es una manera de decir, porque en las cosas espirituales no son mecánicas, ¿verdad? Pero es una manera nueva de decir. Tiene otra naturaleza y dentro tiene un poder. Él lo llama un nuevo mecanismo interno. Y Dios le ha dado poder a ese nuevo mecanismo interno, la Biblia lo llama la nueva naturaleza, para romper el pecado. Esa lucha, ahí es ese momento donde uno dice, ok, le voy a dar rienda suelta a lo que deseo hacer, o sé que esto está mal, voy a darle lugar a Dios para que me ayude y active ese mecanismo. Y usted dice, ¿cómo se activa? ¿Para qué cree que es la oración? ¿Nada más para pedirle a Dios que le sane el resfrío que tiene? ¿Para qué cree que es la iglesia? ¿Nada más para venir a cumplir con un rito y decir, bueno, ahí voy para escuchar al pastor o cantar alabanzas? ¿Para qué cree que es la Biblia? A mí, todos estos son instrumentos de la gracia de Dios para fortalecer dentro nuestro ese mecanismo, como dice ese autor, y ayudarnos y que tenga fuerza. A mí, imagínese, si usted tiene un motor, un carro, un vehículo, por más hermoso que sea, por más nuevo que sea, por más bien que huela, si usted no le echa gasolina o lo conecta, si es un carro eléctrico, ahí está. ¿Y qué va a hacer? Lo va a tener ahí en su casa mirándole y diciendo, ¡qué hermoso carro! No le sirve absolutamente para nada. Es preferible tener uno más viejo con gasolina y que lo lleve a otro lugar. Entonces, dentro nuestro, Dios ha puesto ese mecanismo, es el Espíritu Santo, es Dios, no es un mecanismo. Está allí trabajando y Él dice, ¿quieres que esto funcione? No el Espíritu Santo, sino tu vida nueva. ¡Dale gas! ¿Cómo se le da gas? ¡Ora! Está en compañerismo con la iglesia. Cuando caigas en pecado, en vez de salir corriendo, métete más adentro. ¡Dale gas! Esa es la idea. No hay un ángel que va a venir y ¡pac!, toca en la cabeza. O pase usted al frente, el pastor lo unge con aceite, algo mágico pasa. Usted tiene que darle gas. That's it. No hay nada mágico. No lo superficialice ni tampoco lo meta por allá arriba en la estratosfera inalcanzable de las emociones. ¡Dele gas! Simplemente diga, ok, Dios me ha dado una nueva naturaleza, tengo que alimentarla, tengo que trabajarla, el poder está ahí, mas si no oro, si no leo la palabra, si no estoy en comunión con mis hermanos y encima disfruto el pecado, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Que Dios cante aleluya desde el cielo para usted? No va a ocurrir. Entonces, el bendito resultado de esta cosa es tenemos que permanecer alertas, porque el pecado destruye. Y aunque ya no tiene poder sobre nosotros para destruir nuestra alma, ¿se dio cuenta cómo destruye relaciones personales? ¿Se da cuenta que más gente, más problemas? ¿Se da cuenta que hay conflicto en su hogar, en su propia vida mental o emocional, física, material? ¿De dónde cree que todas estas cosas surgen? Entonces, ¿qué hacemos ahora como salvados por Cristo Jesús? La Biblia nos dice aquí, métase más adentro en vez de salir corriendo. Dele a este, como dice ese teólogo, mecanismo adentro, esa nueva naturaleza, aliméntela. El resultado entonces es un bendito resultado. Hay gozo de la vida eterna y abundante aquí con Dios. Versos 20 al 22 dice, cuando éramos esclavos cosechábamos el fruto de la inmundicia Y dice Pablo, ahora nos avergüenza pensar en las cosas que hacíamos. A ver, ustedes que están en los Overflow, YouTube, ustedes que escuchan radio, los podcasts, ustedes que están aquí presentes, no levante la mano, ¿ok? Pero cuando usted recuerda las cosas de las que Dios le sacó, ¿no le da vergüenza pensar en las cosas que usted... A mí me da vergüenza pensar en las cosas que yo hacía. Yo nací en un hogar cristiano. Sin embargo, era pecador. Esclavo del pecado igual. No tenía ni edad para cometer pecados que los adultos cometen. Sin embargo, cuando yo miro hacia atrás, las cosas que yo he hecho, y aún después de cristiano, en la época inmadura todavía, uno piensa, ay Señor, qué bueno, pero si dice, pero pastor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Amén! Pero no nos borra la memoria. Ese es el problema. Y usted dice, ¿por qué nos borrará la memoria? Para que usted sepa de dónde lo sacó el Señor y no vuelva al chiquero. ¿Sabe lo que es el chiquero, verdad? No vuelva a donde estaban los cerdos. Al contrario, mira eso y dé gracias a Dios por salvarnos. Mira de dónde me sacó el Señor. Y al mismo tiempo diga, yo no quiero volver ahí. Yo no quiero volver ahí. Gracias a Dios que no estoy ahí. Porque ahí era solo donde hubiera empezado, se imagina donde hubiera llegado. Entonces, es un bendito resultado. Cuando éramos esclavos, cosechábamos todo lo que tiene que ver con el fruto de inmundicia, dice Pablo aquí. Ahora nos avergüenza pensar en las cosas que hacíamos o que pensábamos hacer. El resultado final de aquellas cosas, dice la Biblia, era la muerte. No éramos salvos, estábamos separados de Dios. Luego, gracias a la abundante gracia de Dios por su evangelio, la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús y su victoria sobre la muerte, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos de Satanás, ni tampoco del pecado. Y dice, hemos sido transformados. Y usted dice, quisiera, ya está transformado. Pero la Biblia dice que usted nació de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, no nacimos con 30 o 40 años, nacimos con cero. Cuando usted nació biológicamente y le preguntaban, ¿qué edad tiene? 4 horas, 2 horas, no 30 años. Entonces, cuando uno nace de nuevo en Cristo, uno viene a ser salvo, es adoptado hijo e hija de Dios, recién nace, ¿amén? Y tiene el resto de la vida que Dios le dé para que Dios continúe con ese proceso de santificación. Entonces, gracias a la sobreabundante gracia de Dios, como decíamos el domingo pasado, por su evangelio fuimos libertados de la esclavitud del pecado y transformados en siervos de Dios. Ahora somos esclavos del Señor, de Cristo. ¿Cuál es el resultado de esta vida? La transformación, la santificación, dice la Biblia, pero también la vida eterna. En otras palabras, hay un regalo, es la reconciliación con Dios. Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos siendo enemigos de Dios. Y usted dice, no, pastor, viera que yo sé, yo no era salvo, pero yo iba siempre a la misa. ¿So? ¿Cuál es la diferencia? No, 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 es que yo nací en un hogar evangélico, cristiano. Entonces, cuando yo todavía no me había entregado a Cristo, pero fíjese, yo siempre iba al servicio. ¿Cuál es su punto? El asunto no era asistir a la misa o venir al servicio de la iglesia. El asunto era, usted estaba perdido, yo también. Hasta que vinimos a Jesucristo, confesando nuestro pecado, nuestra necesidad a Él, hasta que Él nos salvó. La Biblia que dice, aún los demonios creen. Hay demonios más creyentes que algunas personas. Y sin embargo, nunca van a ser salvos. Y no tienen la posibilidad de reconciliarse con Dios, es lo más terrible. En cambio, para nosotros hubo transformación, vida eterna. El resultado es la reconciliación con Dios, que da como regalo final el estar para siempre con Él. El amo llamado Satanás paga. ¿Ven cómo termina el texto? La paga del pecado es muerte. ¿Sabía usted que la palabra paga es un término griego militar? Militar. En otras palabras, ¿cómo se les pagaba a los soldados antes? No se les daba dinero. Hoy reciben un cheque o un electronic fund en Estados Unidos. No, lo que hacían era pagarle con trigo, pagarle con pan, pagarle con comida, pagarle con agua. Pero era obligación. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Mas el regalo de Dios, ahora observe, la paga es algo que se merece. Right? ¿Cuántos de ustedes van a trabajar mañana gratuitamente? Nadie. Tenemos que alimentar nuestra casa, nuestro cuerpo. El patrón está obligado a pagarle. La paga del pecado es muerte, porque es la paga algo que se merece, es el resultado de algo. El regalo de Dios nunca se merece. Es gracia. Dice, por eso la paga del pecado, término militar, lo que el diablo hace es pagar con muerte, es pagar con destrucción. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna. Eso no se puede comprar. Por eso la salvación nunca puede ser por obras. No hay forma. Esto es un regalo que solamente Dios puede dar ahora y en la eternidad. Hemos cambiado de amo, hemos cambiado de dueño. La muerte era la paga merecida, en cambio la vida eterna es un regalo inmerecido, el cual Dios nos da gracias al sacrificio de Cristo y a su victoria sobre el pecado y la muerte. No obstante, hermanos, la gracia de Dios no es permisiva. ¿Qué significa eso? No tenemos permiso para pecar. No podemos decir, porque estamos en la gracia, podremos pecar, nada va a pasar. Es cierto que Dios perdona a sus hijos cuando nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, lo cual es el verdadero concepto de arrepentimiento. Y Él no toma más en cuenta lo que hemos hecho cuando hay verdadero arrepentimiento. De todas maneras, el pecado perjudica la relación personal con Dios. Nuestro compañerismo con Dios se perjudica, el estado emocional y mental nuestro se perjudica y la relación con otros se perjudica. Se perjudica. Así que como conclusión les digo esto, un comentarista bíblico, esta es gente que estudia toda su vida la palabra de Dios de una manera muy, muy especial, muy técnica también, dice esto, ¿qué cosa nos disuade más de bajar la velocidad cuando manejamos? ¿Un cartel que dice maneje despacio? Slow down. ¿O un patrullero estacionando junto al camino? Creo que todos sabemos, ¿verdad? Otra pregunta retórica. Así la ley nos dice lo que debemos hacer y lo que no. La ley de Dios nos dice esto sí, esto no. Pero la gracia es más estricta que la ley. La gracia de Dios dice ahora eres libre para conducir tu vehículo, pero no como te dé la gana. ¿Vio la diferencia? Algunos dicen, basta con la ley, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Es cierto, pero la gracia de Dios es la ley de Dios de libertad que nos dice, eres libre, pero no para vivir como te da la gana. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que la gente o Pablo mismo hacía para aclarar estas cuestiones. Así que esto ilustra ese principio. La gracia de Dios nos da mayor poder para vencer el pecado. Conocer la ley de Dios es indispensable, pero sin el poder de la gracia es imposible vencer. La gracia es el poder para vencer. Así que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Negarlo es engañarse a sí mismo. Sin embargo, no obstante, la obediencia a Dios de corazón al mensaje del Señor nos libertó de la esclavitud de pecado y nos hizo siervos de la justicia. La pregunta final que se tiene que llevar a casa. ¿De quién es usted esclavo? ¿De quién es usted esclavo? No me diga de nadie, porque eso es absolutamente imposible. Todos somos esclavos de alguien. ¿Es usted esclavo de Satanás, del pecado? ¿Todavía está perdido? ¿Es un incrédulo? ¿O es usted ahora ya un esclavo del Señor Jesucristo? Él es el que da la verdadera libertad. El diablo, muerte. Dios, vida. Vamos a orar. Señor, Tú conoces los corazones de los que están aquí, o en radio, o en YouTube, o en podcast, o en los cuartos extendidos, o en otras congregaciones. Donde quiera, desde donde escuchen, Señor, examínanos, pruébanos, déjanos saber qué hay en nuestro corazón. Para muchos de nosotros sabemos que está Cristo allí, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nada que nosotros hemos hecho, sino porque nos hemos arrepentido en un mensaje como este. Te hemos pedido perdón, hemos confesado que éramos pecadores perdidos y que sin ti íbamos completamente al infierno. Pero gracias porque tú abriste nuestro corazón, como pedimos que abras hoy en día el corazón de aquellos que aún no te han recibido como su Salvador, no han entregado sus vidas humildemente a ti, diciéndote: Señor, no quiero ser más esclavo de Satanás, no quiero ser esclavo del pecado, quiero ser tu siervo, tu esclavo, dame libertad, reconcíliame con Dios. Gracias porque tú en la cruz del Calvario moriste pagando por mi culpa, y gracias porque me diste el perdón y porque venciste la muerte al tercer día. Te bendigo, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, aquí me tienes, quiero ser tu esclavo. Dame poder para vencer, dame poder para vivir como un seguidor tuyo, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Venimos a adorar al santo lugar, postrados en tu altar, Rey de majestad. Venimos a ofrecer el alma ante tus pies, rendimos todo a ti, Rey de majestad. Santo, santo, santo eres Dios, te cantamos santo, santo, santo eres Dios. Hoy te damos gloria, honra, cordero y león, tú eres digno de nuestra adoración. Hoy te damos gloria, honra, cordero y león, tú eres digno de nuestra adoración.
Venimos a adorar. Venimos a ofrecer el alma ante tus pies, rendimos todo a ti, Rey de majestad.
Santo,
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 santo
eres Dios.
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Los clavos en dolor, quien llega.